tardes y un minuto. Comenzamos tiempo de Spa Sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy jueves, primero felicitar a Kiko Casilla por doble motivo, por la renovación hasta el año 2018 y también, por supuesto, por que hoy cumple 28 años. Además, se ha celebrado de manera un poco multitudinaria en la sala de prensa del estadio de Cornellà Prat. Por supuesto que vamos a escuchar íntegramente la rueda de prensa de Kiko, porque es la noticia del día. Escucharemos también al presidente Joan Collet hablando de temas importantes, tema televisión, tema hacienda, los incidentes del famoso partido del Rayo Vallecano, que ahí tiene tela también con todo este asunto. Y a partir de las 8 tenemos, como siempre, el femenino, pero desde ahora y hasta las 8 ya saben que tenemos la tertulia de los senadores y que vamos a hablar del tema Kiko, de la renovación de Víctor y, por supuesto, de las sensaciones que tienen nuestros senadores del equipo, de esas críticas que, bueno, que parece que se están calmando un poquito. Supongo que hasta el domingo que viene la Real Sociedad, que, por cierto, me lo ha comunicado Carlos Espada, gran viajero de Viaje al Macubi, que Carlos Vela no viene porque está lesionado. Así que es una muy buena noticia que Vela no venga, porque para mí es el mejor jugador que tiene en estos momentos arriba la Real Sociedad. Tiene un buen centro del campo, está Granero, está Xavi Prieto, está Canales, está Chori Castro, pero no es el equipo que tenía con Griezmann, por ejemplo, y con el propio Carlos Vela. Bueno, yo recuerdo una vez, y no sé si fue hace dos temporadas, que tampoco vino Vela y al final creo que acabamos empatando. Creo que acabamos empatando o perdiendo. No sé, no recuerdo ese día. Luego lo recordaré. A ver si Carlos Espada y Andrés Carbonell y también Ramón Lluís se acuerdan. Yo no sé si fue el día que me quedé sin gasolina en medio de la rotonda y que empecé el partido tarde y empezó ganando la Real Sociedad 0-2, que al final empatamos a 2 y que no ganamos porque Muñiz no le pitó un penalti clarísimo a Sergio García, o fue otro año que ellos nos ganaron con cierta facilidad. No lo sé, ahora no recuerdo ese día, pero tampoco venía Carlos Vela. El año pasado, recuerden que empatamos contra la Real Sociedad aquí en el estadio. No, perdimos 1-2. Perdimos 1-2 al final de todo, perdimos 1-2 frente al equipo de Arrasate, que entrenaba Arrasate también la pasada temporada. Tenemos nuevo horario también de un partido y para algunos se les ha chafado el viaje a Bilbao. O no, dependerá de muchas cosas. Viernes 21 de noviembre, 20:45, Athletic Club de Bilbao, Español. Repito, viernes 21, 20:45. Los que puedan, se pueden ir el viernes, ven el partido y tienen el fin de semana libre. Pero claro, es más complicado. Para eso, desgraciadamente, o tienes que pedir, bueno, desgraciadamente, quito desgraciadamente primero, o pides fiesta porque tienes algún día de vacaciones, o desgraciadamente estás en paro, no estás trabajando, o estás estudiando, o estás jubilado, como muchos de los que estamos aquí, porque yo ya estoy medio jubilado, aunque no lo parezca, yo también lo estoy. Y se monta un viaje con Macubi de Andrés Carbonell, Ramón Lluís y Carlos Espada y alguno más, como Francesc Lechaire, etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero hablar antes de escuchar la rueda de prensa de Kiko Casilla, comentar algo que a lo largo de toda la pretemporada hemos venido explicando y al final se ha cumplido. Y además, creo que el presidente Joan Collet también lo ha dicho hoy, pocos jugadores han sido tan sinceros en lo que ellos querían hacer. Cuando, creo que era enero o febrero de la temporada pasada, se habló de que Kiko estaba ya casi, casi renovado. Y llegó un momento en que esa renovación se para. Porque el representante, o los representantes de Kiko, dicen que la cláusula hay que bajarla a 10 millones. Por el famoso tema del Real Madrid, que eso sigue vigente. ¿Qué ocurre? Que en aquel momento la gente piensa, este no renueva, y se va, y se va, y se va, y se va. Bueno, Kiko dice que no le preocupa, que ya veremos qué pasa, que se quiere centrar en la Liga, y empieza la pretemporada en Garús. él hace una rueda de prensa donde se sincera. Y yo creo que si muchos oyentes escucharon los especiales que hacíamos en Garós, uno de ellos lo dedicamos casi a la rueda de prensa de Kiko, donde dice: yo me quiero quedar aquí, y si me voy, siempre le dejaré dinero al Español. Pero mi prioridad es quedarme en el Español. Eso fue lo que dijo Kiko en Garós. Hicimos un debate allí en el hotel, en la concentración, donde por mi parte, por la parte de Román, que estaba ahí también, y Sauqué, que estaba de medio de vacaciones allí, ninguno de los tres dudó de las palabras de Kiko. Y yo les digo más, yo a Kiko le debo 50 euros porque el día que hace la rueda de prensa, a la hora de la cena, eran las 9 menos algo, me lo encuentro en el pasillo donde se iba a cenar y empezamos a hablar. Y yo le dije, no, no, yo te creo y confío en ti, yo sé que te vas a quedar. ¿Cuándo vas a renovar? Pues la duda estaba en si renovaba a partir del 1 de enero o renovaba antes. Bueno, tanto nos enrollamos allí que llegó tarde a la cena. Y tuve, bueno, y teóricamente le debo 50 euros, lo que pasa es que con la renovación, con la internacionalidad, yo creo que me lo va a perdonar ya totalmente Kiko Casilla. Pero bueno, yo creo que son 25 y 25. 25 porque también es parte de culpa suya, porque no miro el reloj, y 25 euros míos por entretenerle en la... Bueno, que aquí nadie diga nada porque estoy esperando los calamares aún y todo eso. Luego ya... Bueno, ya llegará el tema, No, quiero decirles que nosotros sí que confiamos en la palabra de Kiko y nunca se dudó en este programa, nunca. Y yo, por lo tanto, creo que en ese sentido hemos sido fieles a todo lo que se ha ido diciendo a lo largo de desde pretemporada hasta ahora. Afortunadamente, el viernes pasado, en el comunicado oficial del club, se anunciaba la renovación de Kiko y la de Víctor. Y yo me alegro muchísimo por Kiko. Eso no quita que a lo mejor el año que viene Kiko se vaya. Eso nadie lo puede... Es que nadie puede decir, no, seguro que no se va a ir. Pero hay una cláusula ahora de 20 millones que no se ha bajado a 10. El Madrid, desgraciadamente, tiene ese famoso 50% aún. Pero yo estoy convencido que hay una serie de condicionantes y que el Español, en caso de que se fuera Kiko, que yo no lo tengo claro, pero... miren, si Kiko se va, yo seré el primero en aplaudirle. Y en ningún momento se me ocurrirá decirle que si es un mercenario, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Porque lo tenía fácil. No renueva y el día 30 de junio queda libre. Y menos historia. ¿Para qué hacer tanto paripé? Y si hay, y si este paripé se ha hecho para que el club gane dinero, hay que felicitar a Kiko. Y sacarlo por el Estadio Cornellà Prat, por encima del centro comercial anexo al estadio, en hombros. Pero en hombros, llevarlo a la rotonda y darle una vuelta por la rotonda. Hombre, por favor. ¿Cuántos jugadores harían esto? Yo pregunto, ¿cuántos jugadores harían esto? Muy pocos. Así que quiero felicitar a Kiko por esta decisión y, por supuesto, al club por haber conseguido la renovación de Kiko, la de Sergio y la de Víctor Sánchez. No pudimos con el tema de David López porque había que pagar Hacienda y por lo tanto es una historia totalmente distinta. También ha renovado Javi López, pero los pilares eran Kiko, Víctor y Sergio. También es importante la renovación de Javi López, pero es una historia totalmente distinta a la de los otros tres jugadores porque... Bueno, tenían ofertas, los tres han tenido ofertas para marcharse, tanto Sergio como Víctor. Lo de Kiko no lo sé, porque Kiko, como yo creo que nunca quiso marcharse de aquí, es la sensación que tengo, pero bueno, a veces las sensaciones no se cumplen. Las 7 y 10 minutos, antes de tomarnos una estrella, a la salud de Kiko, porque queremos escuchar la rueda de prensa de Kiko, quiero saludar a los senadores, Andrés Carbonell. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A Ramón Lluís. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te oigo de fondo ahí hablando también, ahí como quejándote. ¿Qué te quejabas? ¿De los calamares?
No, es que no es verdad, me parece que yo cumplí. No,
pero, a ver, Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Los calamares vinieron aquí?
No,
aquí no vinieron. Pues ya está. Ya
a mí no me preguntas, pero yo sepa tampoco.
¿Tampoco lo ves?
Claro.
¿Lo ves como al final no vinieron?
Yo pienso ir picando los calamares.
Claro, aquí pensamos, o sea, que vamos a tener tanto, aquí un,
claro,
un picnic muy veraniego, muy marinero también, y al final
nunca es tarde,
al final fuimos al
club
el otro
buena,
día, sí, estaba, sí, Ramón Lluís también, sí. Es que además voy a contar un detalle curioso. Vengo del viaje de Córdoba y paso por delante del Globe, que está cerca de casa, y me llama por teléfono Joan, que es el dueño del Globe. Me dice, ¿dónde estás? Digo, en la puerta del Globe. Dice, pasa, que hay unos amigos aquí. Y me encontré a Ramón Lluís con
mi mujer y con Carmen. Que menos mal que estaba con mi mujer y con Carmen.
Que si no, bueno, a lo mejor entonces no me hubieras dicho nada. ¿No te gustó?
Es que
bien allí.
Yo voy al club desde que el club era...
El primero es el de arriba, el de San Luis Esquina Montmain.
Sí, yo voy allí desde que era... nada más tenían, digamos, lo que era la entrada.
Sí.
Después se hicieron, en verano, abrían lo que ahora es el restaurante... y después fueron ampliando en...
Pues fíjate, estás hablando de hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí, ya hace mucho tiempo que voy al Globo.
Y te trata lo
posiblemente
bien,
¿no? Ahora...
cumplió hace poco 35 años.
Sí, sí, por 35 años. Sí, sí.
Bueno, dejando estos temas variopintos, que de vez en cuando siempre es bueno, bueno, pues hablar también.
Pues no lo dejes del todo, porque yo creo que debido al retraso, esos calamares tienen que ir acompañados con unas gambitas o algo.
Sí, bueno, esto
debido a retraso.
Depende de Ramón. ¿Eh? Depende siempre, ¿eh?, de Ramón, todo esto, que es el encargado de...
No como castigo, sino como rédito. Pues, claro.
Bueno, antes de escuchar a Kiko y tomarnos una estrella a la salud de Kiko, ¿qué os ha parecido la renovación de Kiko? El hecho de que al final se ha cumplido lo que él decía, ¿no? De que él no se quería marchar y que quería renovar.
Chapo. Como persona... Como persona que sienta el español, agradecido, y a partir de aquí que haga lo que honestamente tenga que hacer. Pero con el español yo creo que este de por vida ha quedado bien, Kiko.
Sí, bueno, ha roto el... Yo era escéptico, ¿eh? Yo era uno...
¿Tú eres escéptico en todo?
No, bueno, hombre, eso, en todo. No, hombre, luego, voy a decirte, no.
Luego,
hombre,
hablaremos del escepticismo, sí, con el equipo.
Bueno, eso ya más grave. Entonces, no, yo digo era escéptico porque en el mundo del fútbol el egoísmo es una cosa, lo sabe todo el mundo, los jugadores. Entonces, bueno, alarga el 1 de enero y ya puede firmar. Como Vito Sánchez, yo me acuerdo que la primera entrevista, cuando empezaste la temporada, fue con Coyet. ¿Puede ser?
Sí.
¿En agosto?
Sí. Vale. Fue el miércoles, porque
bueno,
el lunes,
vale,
tuvo que irse a Madrid, me parece. El martes tenía no sé,
sí,
qué.
Sí, correcto.
Y estaba lo de la Liga. Sí, lo de la Liga estaba, sí.
Y entonces le dijo, no, ya está asignado lo de árbitro. Sí. Pasa agosto, acaba agosto, empieza septiembre y acaba septiembre.
No, septiembre. Ha sido antes de acabar
septiembre. No, pero pasaban días, y bueno, ya está.
Un mes.
Llegará en enero y ya está.
Pues el escepticismo, fíjate más de la palabra.
Te soy sincero, o sea, es decir... Ahí he visto, porque hoy he leído las declaraciones de Víctor Sánchez, y bueno, el chico dice, tenía ofertas, me daba más dinero aquí, pero no me daban el cariño que estoy encontrando aquí. Bueno, es una forma de romper el tópico ese del egoísmo de los jugadores, de que solo van a la suya, ¿no? Como hemos visto ya en el español.
Y en todos los equipos.
Y en otros clubes, o sea que...
Pero por ejemplo, que se quería quedar.
Sí,
Kiko, Víctor y Javi López también, porque Javi López posiblemente, no sé si cobrará más o menos que cobraba, pero él dijo también en Garós, es que Garós fue como un diván allí. Todo el mundo pasaba por allí con... Y te decía que se quería quedar, que les ilusionaba todo esto.
Es que yo creo...
Y hay gran parte de culpa que tiene el entrenador, ¿eh? Ojo, ¿eh? Aunque a ti no te guste mucho.
Pero no, si yo creo... Me gusta, me deja de gustar.
Yo creo que hay varios factores. Y por lo que dijo ayer Víctor y por lo de Kiko. Estar en un club con problemas, pero serio, que podrá tener sus problemas que se pueden solucionar en mayor o menor tiempo, pero serio. Estar... Para mí en la tierra prometida, que es Cataluña, Barcelona, en su tierra.
Esto ya eso, sonado a un Mesías,
eso,
¿eh?
Es,
Ramón
eso,
Lluís el Mesías.
Mira, para mí sí como es. Y yo creo que estos jugadores llegan a un momento que esto también es un punto que se...
Hubieras dicho Cataluña, Barcelona y Gracia ya. Me siento ahí ya. La reverencia. Bueno, para acabar.
Bueno, para mí ha sido agradable, una noticia buena que hayan renovado los dos. pero estaba convencido que el día 1 de enero empezaría a negociar con otro club. Estaba convencido porque...
Otro más.
Es que se alargaba...
El único Ramón y yo.
Se alargaba mucho.
A ver, al 100% tampoco, ¿eh?
El único estaba al 100% de que iba a renovar el
club. Es de ser sincero, ¿eh?
Cada día sí, reconozco que tú siempre lo has mantenido. Yo cuando te veía pensaba, bueno...
Este está loco, ya
está. No, hombre, pero que tiene que, bueno...
Bueno, ya está desvariando.
Brindis al sol. Como
sí, claro, brindis al sol.
No, pero de las dos renovaciones...
Un brindis al sol. En el egoísmo de los jugadores, hombre.
De vez en cuando hay jugadores que dicen... Quiero quedarme... Y repito, que a lo mejor el 1 de julio
no,
se
no
va.
Tiene, no tiene nada que ver eso, entonces.
Ya es otra historia. A mí me ha sorprendido que los dos rápidamente... Porque se iba alargando muchísimo. Entonces, y me ha gustado, sobre todo... La frase de Víctor Sánchez diciendo que le daban más dinero, pero que no le daban más felicidad. Eso me ha gustado.
Más cariño.
Y
en cuanto a Casillas, pues tenía más fe en Casillas porque él siempre insistía que se quería quedar y que se quería quedar. Y el otro lo dice, pero de una manera como de rutina. Me sonaba como de rutina, ¿no? Y este lo decía de una manera como que. Últimamente incluso dijo que estaba reciente el tema de...
Bueno, el día que le ganamos al Getafe... Sí,
dijo mañana o algo así.
No, Kiko, el lunes. Dijo, mañana va a haber novedades. Y le pregunté a Víctor y me dice... no sé nada aún. Y al día siguiente... Yo creo que por parte de los dos jugadores... Ellos saben más cómo va todo. Por mucho que digan mi representante... No, ellos saben perfectamente
cómo van a saber. Todo. Al final son ellos.
Ramón, para acabar el tema.
No, nada más. Es un pequeño detalle. Es quizás sin mucha importancia. Pero en el acto que hicimos el 14 de mayo en Planes... Que vinieron 10 jugadores del Español... Yo creo que allí vinieron... Y quizá pudo venir algún otro y no pudo. Pero de estos 3 vinieron 2. ¿Con eso qué quiero decir? Que son jugadores... integrados en el sentimiento y en lo que es el club, que conocen lo que es el club. Y cuando el club les pidió para venir en un acto como aquel, de los 3 vinieron 2 y el tercero seguramente no pudo venir.
Las 7:18, en directo hasta las 8:30, como siempre, tiempo de Español, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos el momento estrella del día de hoy, la renovación oficial, el acto de renovación oficial de Kiko como jugador de Español hasta el año 2018.
DB Schenker Steintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Steintir, una marca de confiança.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Y 19 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa, a la salud, hoy de Kiko, por doble motivo, su renovación y su 28º aniversario. Yo tengo un problema con el nombre de los niños y las niñas que se me va, porque ayer bauticé a la hija de Javi López.
¿Le cambiaste el nombre?
Le cambié el nombre.
¿Qué le pusiste, Juliana o qué le pusiste?
Sí, Juliana.
Sí,
Juliana.
¿Y cómo se llama?
Julia, ¿no?
Julia. Como mi futura sobrina.
Y a la hija de Kiko, no me acuerdo el nombre ahora.
Yo no lo sé.
Pero
ya mayorcita.
3 años.
Por pues eso lo había.
Lo había
otro día en brazos con la niña.
No, pero ya, si le lleva un pastel y todo allí.
Hombre, bueno.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos esa primera estrella. Repito, a la salud de Kiko. Antes de nada, tema deportivo, que no se me olvide. Montañés posiblemente pueda estar. Veremos mañana en el penúltimo entrenamiento. Y mañana se verá si Sergio García puede estar por el tema de la muñeca. Si la muñeca no la tiene inflamada, podrá jugar porque se le pondrá una venda compresiva. Y entonces no tendrá que llevar un yeso. Pero si no, habrá que esperar. Vamos a ver mañana el entrenamiento, que es el más importante, porque el sábado es un poco... ya de descanso activo, aunque se entrene igual, pero ya no es lo mismo. Y espero que tanto Paco Montañés como Sergio puedan estar. Y la noticia, Carlos Vela baja en la Real Sociedad. Escuchamos al presidente Collet en el acto de presentación y luego, por supuesto, lo que ha dicho uno de los capitanes, Kiko Casillas. Estem contents, estem orgullosos. Un jugador que per nosaltres també un jugador de la casa, des de fa anys que ja estan aquí. Un jugador de referència, més en el vestidor, no només de cara als tècnics, sinó també de cara a tota la nostra afició. Un jugador que és dels que, bueno, dels que fa no només grup a dintre del vestidor, sinó que crea afició i que crea, doncs, molta simpatia per tots nosaltres. També la cosa s'ha allargat, com va passar amb el Víctor Sánchez, però bueno, sempre amb la confiança de que les dues parts, doncs, estàvem segurs de que arribaria aquest moment. I jo, bueno, sempre he pensat i sempre he dit que en el futbol moltes vegades les presses no són bones, les decisions impulsives no són bones i probablement les decisions populistes tampoc ho són. Per això que potser ens haguéssim pogut fer això molt abans, però la veritat és que, bueno, ja et dic, amb la premissa sempre de que sabíem que arribaria aquest moment, al final tothom ha defensat els seus interessos, com ha de ser, i estem molt orgullosos d'estar aquí. Jo m'imagino, o voldria, vosaltres que sou professionals, dubto que en tota la Lliga Espanyola, i si és així seran molts pocs jugadors, hauríem de mirar aquests 4, 5, 6, 8 mesos que portem negociant, s'hauria de mirar si hi ha hagut algun jugador que ha fet les declaracions que ha fet el Kiko sobre el club, sobre la seva intenció, sobre el seu compromís, sobre la seva, doncs, simpatia que té per al club i per tota l'afició, les declaracions que ha fet de les ganes de quedar-se'n aquí, i que dubto que hi hagi algun jugador a la Lliga Espanyola, doncs, que hagi fet-ho del Kiko. Jo per això, Kiko, no només com a president, sinó com a també representant del Consell d'Administració, i estic segur que de tota l'afició, dono les gràcies, doncs, per totes aquestes declaracions, que és veritat que tots ens deixaven tranquils i sabíem que al final, doncs, bueno, tothom ha de negociar, però que estàvem obligats a entendre'ns, i et dono les gràcies per això, i et desitjo, doncs, que et vagin molt bé les coses. En el futbol no se sap mai què pot passar, però sí que jo em reafirmo el que he dit sempre. La nostra intenció, quan hem estat negociant amb el Kiko Casillas, no era renovar perquè se'n podien anar gratuïtament, sinó que la nostra intenció era renovar perquè estigués aquí molts anys. Per això que, Kiko, doncs, et desitjo que tinguem aquesta relació personal i professional durant molts anys, que puguis estar aquí i que tots els teus èxits seran els nostres. Moltes gràcies.
Gràcies, president. Kiko?
No, bueno, el meu és curtet, eh? Res, sobretot donar les gràcies als presidents per les paraules. També, com ha dit ell, no? Estava clar que al final era cosa de sentar-nos i d'aclarir quatre coses i ja està, i crec que bueno, estic molt, molt content de seguir aquí amb aquest club que m'ha donat la confiança i el suport des de sempre, i res, no? Desitjo que aquests quatre anys siguin molt bons tant per mi com pel club, i res, espero que després d'aquells anys encara puguem seguir molts anys més junts.
Hola, Kiko, aquí ara de tot, felicitats per partida doble. I un parell de qüestions. La primera, si finalment la clàusula de rescissió és de 20 milions d'euros, i després la segona, o pel Kiko, pel director esportiu, per l'Òscar, si durant aquest període de negociacions s'ha rebut alguna oferta pel Kiko.
No sé, la clàusula me sembla que no sé com està, tampoc he mirat.
La clàusula no. És de 20.
Ho diu, eh? I ja està, o sigui, no, tampoc sempre esteu amb això de la clàusula, però bueno, segueix sent així i ja està.
Òscar.
Respecte a si hem rebut propostes oficials, doncs hi ha hagut interessos, però a l'àrea esportiva proposta oficial no ha arribat.
Buenos días. La primera pregunta para el presidente o para Óscar. ¿Se mantiene el 50% de la propiedad para el Real Madrid?
Sí. Sí, això és un contracte que es va signar quan va arribar el Kiko, no sé si el 2006, 2007, i no perquè hi hagin renovacions ni res, varia. Mentre el Kiko estigui aquí, amb nosaltres, el Madrid té aquest 50% amb els drets econòmics en cas de traspàs, si no res.
Vale, y para Kiko, ayer decía tu compañero Víctor Sánchez que había recibido ofertas que económicamente le mejoraban la situación, pero que había optado por quedarse en el Español. Más allá de que la posibilidad de conseguir títulos está complicada, le hacía ilusión el trato que estaba recibiendo. ¿Y cómo se siente? ¿Cuáles han sido tus motivos?
No, mi motivo siempre lo he dicho, ¿no? Que me he sentido siempre bueno, un jugador importante aquí dentro. La confianza que siempre ha depositado al club cuando las cosas no me iban tan bien, cuando he estado fuera, pues en cesiones, pues siempre, pues eso, no han confiado en mí, han estado siempre detrás de mí, haciendo llamadas para que no me sintiera solo y por eso, ¿no? Más, y también por el tema deportivo, que creo que bueno, que tenemos un equipo que bueno, que va a luchar por alguna cosa más y la verdad es que estoy muy contento aquí y la continuidad que tengo aquí es muy importante también.
No sé si pel Joan o pel Kiko, el principal problema que va haver-hi fa uns mesos ha estat sobretot a la clàusula. Si la clàusula no s'ha tocat, què heu fet per convèncer el jugador que signi o que cedeixi?
Bueno, sé, Kiko, si vols contesto jo. Al final, amb unes negociacions, sempre hi ha marge, doncs, perquè un claudiqui amb unes coses, altres amb unes altres. Al final, el club també va creure i, doncs, que era important tenir aquesta clàusula, i també és veritat, doncs, que el club ha cedit i ha millorat amb altres coses, doncs, que els primers moments no es parlaven. Per això és lo normal amb una negociació, i lo important és, doncs, que quan s'arriba amb un acord és perquè les dues parts estem contents i ja està.
Hola, una pregunta, no sé si per l'Òscar o pel president. Tenint en compte que el Kiko és un actiu important del club, amb el nou contracte és més fàcil, més difícil o igual que acabi marxant?
Jo crec que és igual. És igual. Ja he dit que en el futbol no se sap mai què pot passar, que ens agradaria que estigués aquí molts anys, però al final té una clàusula. Les clàusules només serveixen, doncs, bueno, perquè el club tingui també una força negociadora, no? Però que hi ha molts pocs jugadors que es traspassin per pagant-se la clàusula. Jo diria que quasi no passa això en el futbol. Al final, si arriba una oferta, el que està clar és que l'Espanyol no pot vendre si el jugador no té ganes de marxar. I el jugador no marxarà si l'Espanyol no té ganes de vendre. I que hi ha una clàusula i la negociació sempre pot estar oberta. Sempre dic també que com a gestors estem obligats a escoltar qualsevol oferta que arriba per qualsevol jugador. Una altra cosa és que pensem que sigui bona o no.
I una altra pregunta, no sé si el Madrid ha tingut alguna cosa a veure o només veuen els que heu firmat el pacte i els heu informat, si hi ha hagut contactes abans de firmar, no sé com funciona.
No, el Madrid no ha tingut res a veure amb aquesta negociació, només en el seu moment és veritat que vàrem parlar amb ells a veure quina possibilitat hi havia, doncs, de poder rebaixar aquest percentatge o així, perquè jo crec que no era bo ni per nosaltres ni tampoc per al jugador. En principi ens van dir que no hi havia cap intenció i ja està, la renovació l'hem fet nosaltres les dues parts i prou.
Hola, Kiko, bueno, felicitats al primer. Vas dir l'altre dia en una zona mixta, no sé si en mitja en broma o així, però sentint-ho que havia renovat, tot i que molta gent pensava o alguns pensaven que no ho aconseguiries, diguem-ne, no sé si és realment una sensació que tenies.
Bueno, per lo que sentia i per lo que escoltava, no? Tant a una mica la premsa o la gent del carrer, pues sí, no? Que es pensaven que m'estava tirant, pues, algun farol per guanyar temps o alguna cosa, no sé. Però sí que potser tenia aquesta sensació. Jo sempre he confiat en el que he dit, si el que dic és per complir-ho, si no ho dic, no? No dic coses per dir. Hi ha gent que en creia, hi ha gent que no, i bueno, pues, per la gent que no en creia, pues, aquí estic.
També has dit sempre que el tema aquest del Madrid, de la clàusula i tal, doncs, bueno, a tu era una cosa que t'incomodava, ara continua, no sé si ja t'incomodava menys o igual.
Sí, bueno, o sigui, tothom sempre parla del tema de la clàusula, dels 20 milions i tot això, no? Jo sempre he estat molt més preocupat pel tema del 50% per interès del club i per interès meu, no? Perquè crec que bueno, aquest percentatge és bastant elevant, no? Pels anys que fa que perteneixo a l'Espanyol. Està clar que no és fàcil, no, negociar aquest tipus de coses quan està firmat i és difícil, si no el presi, que ho digui el presi, però és complicat. S'ha quedat així i no, l'únic que penso ara és això, no, amb la renovació, amb estar tranquil aquí i amb el que ha passat, doncs ja està. Ja, cap més pregunta més de renovació ni res.
Kiko, felicitats primer pel cumple.
Gràcies.
I després, bueno, una mica se t'ha tret aquest pes que traia de sobre, que sempre et preguntàvem per la renovació.
Sí, ja ho he dit. Sí que bueno, cada roda de premsa eren dues preguntes de partit i deu de renovació, no? Però sí, bueno, ja està, això ja s'ha acabat, ja comença una nova etapa en la meva vida dintre del club que vull estar i bueno, ojalà que tot vagi molt bé.
Com et sents ara?
Molt bé, molt feliç, molt content. Era una de les meves prioritats, no? Renovar aquí. I va sempre és important per un jugador i a partir d'aquí, pues, no res, no? Lluitar pel club, per l'equip i acabar de la millor manera aquest any.
7:31, las palabras de Kiko, también del presidente. Volvemos a escuchar al presidente en unos minutos hablando de temas relacionados con el Real Club Deportivo Español, pero por supuesto vamos a hablar del tema deportivo. Aquí había una medio tertulia sin micros entre los senadores Andrés, Ramón y Carlos. Y yo sé que alguno aún tiene dudas de Sergio, ¿o no?
Todas.
¿Todas tenéis aún? Madre mía.
Confirmo, a ver. Bueno,
no,
bueno, si se ve cómo juega el equipo, pues lógicamente yo no sabe las ganas que tengo de que sea nuestro entrenador por muchos años y que le vaya bien. No sabe las ganas que tengo, a lo mejor más que tú, fíjate.
No, más que yo, imposible.
Pero hay cosas que no las veo bien, por ejemplo.
¿Tenéis dudas
de entrenador? Por ejemplo, no veo bien que cuando un jugador nuestro tenga la pelota en cualquier parte del campo, en cualquier parte del campo, que no tenga por lo menos dos opciones de pasar una pelota a un compañero.
Estás hablando de
por lo menos técnico, por lo menos dos opciones
técnico,
no sé, es así. Generalmente los equipos tienen dos, tres opciones de dónde pasar.
Los equipos,
aquí no tenemos ninguna. Vamos a sacar un fuera de banda.
Eso sí, yo el tema de los fuera de banda
no es que lo saque mal, es que no hay donde echarlo, no hay ningún jugador que busque
cuando
espacio. Eso es trabajo
cuando sacamos de banda, lo mejor sería dar el balón al contrario directamente.
Ya lo hacemos.
Saca tú.
Si me permitís, no es de ese año, ¿eh?
Desde Pochettino.
No, ya antes.
Pero yo recuerdo desde Mauricio que no sacamos bien de banda.
Ya antes de Mauricio y te tira para siempre.
¿Ah, sí?
Es esa jugada, Azcar Corta y Benito Floro en el Madrid, eran jugadas que creaban peligro tácticamente, ¿no? Es verdad. Y entonces, tú ves sacar un saque de banda del Español y va al contrario. Ves el equipo contrario, saca un saque de banda y siempre ves a alguien desmarcado. Lo saca el Español, oye, y siempre va al contrario. Es que estoy de acuerdo contigo, que no lo saque, ¿no? Oye, va, sácalo tú, porque es de verdad. Pero no es problema, esto no es de este año.
No, por supuesto, no.
Ni de Pochettino, ni tira para atrás, ni Mané, ni no sé qué y tal.
Con Aguirre, la única salida que tenía es que iba a la cabeza de Stuani, intentando la cabeza de Stuani, que la peinara para atrás.
Pues ahora igual.
Era lo único que...
Era igual.
Igual.
Personalmente. Es el primer día, ahora igual.
Estamos hablando de un saque de banda,
Mira, Carlos ha mencionado un entrenador, Benito Floro.
Sí.
Que una vez yo me acuerdo que me llamó la atención y dije, ¿este hombre está loco o qué? Dijo, la jugada más importante en un partido de fútbol es el saque de banda. De ahí nacen siempre peligros y jugadas interesantes. Lo más, dijo Benito Floro,
sí.
Cuando era entrenador del Real Madrid. Fíjate que ha llovido desde entonces. Pero me acuerdo de eso.
Mira,
ahora me ha venido a memoria porque ha mencionado a este entrenador.
De la novena del Madrid viene de un saque de banda Roberto Carlos y Raúl Pam. De un saque de banda viene el 1-0 que ganó el Leverkusen. Quiero decirte que... Eso estoy poniendo ahora un ejemplo que, bueno, sale de lo que estamos hablando. Pero yo creo que, oye, hay que trabajar, como hay que trabajar, las faltas laterales que nos tiran, los cornes que nos tiran,
bueno, el otro día
y todo esto,
mucho favor. Mejor, ¿eh?
Sí, bueno, pero estabas hablando del Córdoba, oye.
Bueno, ya estamos.
No, es que Félix Cartabia, que solo tiene un jugador, solo uno. Yo te oí, perdona que te diga, se oigo siempre. El día de la Almería, en un momento determinado, dices tú, primer partido de liga, ya lo digo, el Almería bajará ese año segunda.
Sí.
En aquel momento perdíamos 1-0.
Sí.
Y yo pienso, se lo dije a mi mujer, digo, está diciendo que Almería es de segunda. Si Almería es de segunda y lo está ganando, lógicamente el Español te va a segunda.
No tiene nada que ver eso.
Hombre, pero bueno, me refiero que yo sí que veo. He visto que todos los partidos menos el Eibar. Yo creo que el Córdoba es el más flojo que he visto, ¿eh?
Yo he visto más flojo, al Almería lo vi mucho más flojo.
Bueno, tú no viste el Real de Almería, ¿eh? El Real de Almería no lo viste, 1-2 ganó en San Sebastián Almería.
No, eso no lo pude ver.
Yo vi mucho más flojo el Córdoba que
pero mucho más, sin lugar a dudas.
Es que muy lejos, Getafe. Cuando estábamos 0-0 en la segunda parte, estaban dominando el partido,
Te marca el gol.
Yo lo veía perdido.
Bueno, a ver, ¿cuál es el planteamiento entonces de cara al partido de la Real Sociedad para vosotros? Si está Sergio, está Montañés, veremos si Caicedo también está para jugar, porque claro, todavía no jugó ni un solo minuto. el 4-4-2 con Estuani no os va a vosotros.
No, Estuani a mí no va de ninguna manera porque es más lento que el caballo del malo. Ese no me gusta.
Bueno, luego dirán que lo he dicho yo.
Lo digo yo.
Si
no
puede jugar
Caicedo. Pero que no me gusta a mí quiere decir que no sea malo. Puede ser yo el ignorante, pero yo lo digo porque a mí no me gusta. Cuando está Urtito al final suele marcar algún gol de cabeza y tal, vale, porque es buen rematador de cabeza. Pero un partido entero es un lastre ese jugador. Yo si hace un 4-4-2 es imposible que esté jugando Sevilla por la izquierda. Cuando 4-4-2 no puede jugar Sevilla a la banda.
No, si estoy de acuerdo con eso, que Sevilla no puede jugar en la banda. No puede.
Puede ser que haga un 4-1-4-1, alguna cosa, antes si le encuentre alguna ubicación o algo, no lo sé. Yo no soy entrenador. Yo solamente me dedico a ver los partidos y comentamos aquí, una tertulia entre amigos y ya está. ¿Vale? Pero jugando un 4-4-2, Sevilla, que es un buen futbolista, la prueba la tienes, pasé que hizo el otro día.
O el día de Valencia.
Eso no lo hace cualquier futbolista.
No, mucho menos, mucho menos.
Pero hay que buscar la educación correcta. Con 4-4-2 es imposible encontrar un sitio. Porque la banda no rinde. No,
yo jugaría con Lucas, Sergio.
Si está.
Montañés.
Si están.
Y sálvase bien por detrás. Porque te voy a decir una cosa.
Un 4-2-3-1.
A mí, Caicedo de momento no me ha demostrado gran cosa.
A mí lo que ha jugado. Cuando ha estado bien.
Y te digo una cosa.
Para mí es un buen jugador.
Puede ser un buen jugador, pero a mí de momento no me ha demostrado gran cosa.
Y el gol que le marca al Málaga.
Y de cabeza no va, ¿eh? De cabeza no va este.
No, de cabeza no va. Eso es cierto.
El empate del Málaga a mí no me parece. Está delante de Camacho.
Sí, pero que se queda mirando también por otro, claro.
Y cuando le tiran desde la defensa una pelota para de esto, no coge ni una, ¿eh?
Bueno,
y tiene cuerpo, para.
Y después, físicamente, no sé. Oye,
ahora físicamente no está bien. Está bien.
Y, es que yo me acuerdo el primer día que venimos aquí esta temporada, me dijiste, ¿cómo ves? Y yo creo que tenemos buenos jugadores. Tengo la duda, lateral izquierdo. Y el estado físico
bueno,
de
el lateral izquierdo y el estado físico ya está claro lo del lateral izquierdo que eres.
Pues para mí,
Fuentes.
No, para mí sería Víctor Álvarez. Pues, es el jugador más técnico que tenemos del
español. Olvídate.
Oye, la primera parte yo lo tuve en mi lado el día del Getafe. Y tú mira la primera parte de Víctor Álvarez y lo que pasa es que quizás tenga un problema de que se lesiona continuamente. Un problema de lo que sea, pero para mí es un jugador muy técnico,
sí,
bien situado.
Por delante de la izquierda,
como lateral, Víctor, para mí no tiene.
No tiene dureza, no tiene velocidad, no tiene fuerza.
Es
otra cosa.
Además, el míster no creo que cuente con él, por un motivo.
Es que Fuentes, cuidado.
El día que falta Fuentes por el fallecimiento de su padre, en lugar de contar con los laterales izquierdos que había, pasó al Villarreal.
Ya, pero lo hizo por un tema táctico, porque el día del Getafe
sí que hay dos laterales más izquierdos,
el día del Getafe,
Carlos Pérez,
pero el día del Getafe sí que juega Víctor. Y no juega al Villa. El día del Valencia lo hizo por un tema de cómo
no, porque jugaba
atacaba
Rodrigo,
y salió fatal.
Pensó que
bueno, Rodrigo
era el fatal, sí.
Controlar a Rodrigo es complicado por eso, aunque sea un lateral izquierdo es complicado.
Ya, pero yo creo que si a la segunda vez Rodrigo te está haciendo daño, pues puedes hacer el cambio y quitas a Arbilla, no lo matas allí porque al final sufre él y podías haber puesto a Víctor, claro. Yo confío mucho en Sergio, pero también hay cosas.
Este cambio lo hizo.
¿Cuándo no lo hizo ese cambio?
¿No lo hizo este cambio?
No. Yo una cosa es pensar que para mí, repito, que Sergio para mí es un gran entrenador y que aunque lleva 6 partidos en primera,
yo tengo esperanza
en él,
con él, y
pero que puede cometer errores, por supuesto que puede cometer errores, porque todos tenemos un entrenador en la cabeza. Sí. Hay cosas que se ven y otras que no.
Pero con una diferencia, que todos tenemos un entrenador y ninguno somos responsables y él es responsable.
No, claro, por supuesto.
Ahí está.
Pero hasta ahora, 6 jornadas, hay que reconocer. Es que cualquiera que hay que reconocer que el equipo no juega a nada. Hasta ahora no juega a nada. Y eso
ha habido partidos, sí, ha jugado algo.
Ha habido partes de partidos,
Media hora después del 1-1 de Málaga, después que te pata Camacho, media hora.
Los primeros 20 minutos también fueron muy buenos del Málaga. Después cogió el Málaga la iniciativa.
Bueno, Sevilla empezamos bien también.
Almería, Sevilla.
Porque no hemos sido regulares, es verdad.
Yo tengo esperanza que empiece una buena racha y que todos vayamos en la misma dirección. Espero.
Y después
tengo fe y me gustaría mucho, pero le tengo aprecio.
Lo dice todo el mundo. Yo no sé por qué. No entiendo cómo no lo ve. No puede jugar en 4-4-2, salva Sevilla. No puede jugar en 4-4-2.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Esto lo ve todo el mundo. Menos él. No lo sé por qué. No lo ve, no lo sé.
Bueno, porque Sergio prefiere mantener el esquema del 4-4-2 por encima de los jugadores.
Volviendo al tema de Caicedo, un poquitín. Yo tengo fe en él, primero, porque ya me gustaba antes, porque tiene una trayectoria que todos hemos visto aquí, ¿no? Entonces, cuando no estaba lesionado y jugó, aunque era un equipo de segunda división, el Girona, en su campo, yo lo vi con mucha velocidad.
Y en Tenerife
que
también.
Partía de un metro detrás y acababa de un metro delante de los defensas, tenía mucha velocidad y corría de una manera que parecía que flotaba, y aquel partido me gustó el rato que salió, y yo espero que cuando esté bien físicamente, que haga eso también.
Me gustaría equivocarme.
7:41, hacemos una pausa y escuchamos al presidente Colleta hablando de otros temas como Hacienda, televisión y los acontecimientos sucedidos el día de los otros y el famoso estado policial del día del Rayo Vallecano.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Sí, president. Fins quin punt són preocupants les declaracions del ministre Montoro en el sentit que els clubs han de pagar Hisenda i deixar-se de retards?
Home, Pere, el tema de Hisenda és preocupant per tots els clubs i no ens hem d'amagar doncs, que per l'Espanyol també ho és, per la nostra situació doncs, de tesoreria, no? L'Espanyol sempre s'ha posicionat en que estem d'acord en que hi hagin aquestes mesures, que hi hagin aquests controls tant des de la Lliga de Futbol Professional com des del Consejo Superior de Deportes. Creiem que són necessàries, creiem que potser hi tenia que haver estat abans, però sí que hi ha un parell de coses que s'ha de dir. Entenem les declaracions que diu doncs, que no tots els ciutadans d'Espanya han d'assumir doncs, la deute que tenen els clubs, però també és veritat, estem d'acord que no hi hagin aquests aplaçaments. El que no poden fer és una deute que, doncs, que és veritat que s'ha anat engreixant durant molts anys, ara ens la facin pagar doncs, amb 4 o 5 anys, perquè això és molt difícil. Llavors entenem que no deixin que la deute s'allargui més de la que hi ha, però sí que com a mínim et donguin també més facilitats. I al final doncs, el ministre Montoro ha de tenir clar una cosa, que és el que sempre reivindiquem i sobretot des de l'Espanyol. Estem esperant tots els clubs, ja fa un any o fa dos, aquesta famosa llei de l'esport, que inclús el senyor Miguel Cardenal es va comprometre públicament a treure-la. Aquí que ens obliga a una negociació col·lectiva, a una venda centralitzada de tots els drets. I el senyor Montoro, si es vol posar al dia amb Hisenda, com passa a tota Europa, doncs que també tingui en compte ell i el seu govern que si treuen aquesta llei també estarem amb la línia que està a Europa. I si l'Espanyol amb la línia que està a Europa, les principals lligues, doncs segurament amb una venda centralitzada, amb un repartiment més just i equitatiu, l'Espanyol probablement estaria cobrant 5, 6 o 7 milions d'euros més cada any. Doncs imagina't si això... Jo ja firmo amb el senyor Montoro que ens tregui aquesta llei, que l'Espanyol cobri això, i li paguem tot el que cobrem de més, ho paguem a Hisenda. I segurament que en 4 o 5 anys no, el futbol espanyol no tindrà cap deute. Dic que està bé que apretin des d'Hisenda tots els clubs perquè la deute no creixi, però que també es posin al nivell d'Europa i ens donin facilitats per poder-la pagar.
Podria saber quina és la postura del club davant les presumibles imputacions que hi haurà amb socis pels Navalli Disturbis, però potser és una mica exagerat pel que va passar al derbi. Gràcies.
Bueno, la postura del club en aquests moments no hi podem fer-hi res. Nosaltres ja ens vam manifestar i ho vaig fer-ho jo personalment, no sé quin dia, sembla que era el 13 d'abril, després del partit del Rayo. L'únic que el club es pot sentir responsable, que és el que va passar a dintre de les nostres parets, a dintre de l'estadi, és el que jo ja vaig dir i vaig denunciar. que tots aquells escorcolls van ser desmesurats, que l'Espanyol, la gent de l'Espanyol no es mereixia això. Tots els anys que hem estat, sobretot aquí, en l'estadi, no ens han aixecat mai cap acte. Hem tingut és un estadi molt obert. Haguéssim pogut passar més coses, no ha passat mai res. Sempre hem demostrat doncs, el nostre civisme. Inclús des de la mateixa curva, al darrere de la porteria, mai hi ha hagut cap incident remarcable. I ja vam dir que totes les mesures que havíem pres eren desproporcionades. I així ens ho vam dir, i així ens vam queixar. Així ens està a totes les hemeroteques, a les videoteques. Ara, una altra cosa és que ara un tema com és ara, que és un tema judicial, que van passar uns incidents fora del nostre estadi, que van passar al carrer, que els Mossos d'Esquadra aixequen un acte i això ho porten a la... no hi entenc massa, o la Fiscalia, i la Fiscalia en el jutge. És que l'Espanyol no hi pot fer dir res ara. Nosaltres no prendrem cap mesura contra, no sé si són 10, 12, quan ens han estat imputats, no prendrem cap mesura d'expulsar-los ni com a socis, perquè sempre creiem opció d'innocència. Que és un tema que surt de les nostres competències i surt de les nostres responsabilitats, uns incidents que van passant al carrer. El que va passar nosaltres ja ho vam dir-ho i està a tot arreu en boca meva.
Simplement preguntar si al final hi ha condemna, si el club els expulsarà. Gràcies.
Bueno, nosaltres tenim una comissió de disciplina social que aquesta comissió valora quan hi ha hagut algun incident a dintre de l'estadi, sobretot, ja et dic, incidents grossos no n'hem tingut mai, i segur, i esperem que no els tinguem, quan hi ha hagut algun tema personal. Pot ser alguna persona doncs, que en el seu moment algun insult, o que hi ha hagut algú amb un guarda de seguretat, amb un cos de seguretat. Quan passen aquestes coses hi ha una comissió de disciplina social. També és veritat que aquesta comissió valora el comportament que poden tenir la gent de l'Espanyol, per exemple, quan anem amb algun desplaçament, perquè al final qualsevol persona doncs, representen el club i hem de donar bona imatge, que és el que es mereix aquesta institució. Si aquests senyors al final es demostra doncs, que va passar el que va passar i que ells...
Bueno, pues ahí se ha cortado. Se ha cortado de golpe. 7:47, ¿os acordabais de estos incidentes?
Claro, sí, claro.
Ahora sí. Bueno, pero va a acercaros.
Claro.
Parece que estéis...
Fue mi sonado eso.
Parece que estéis en la escullera. Sí. A veces.
Oh, sí, claro. Claro, fue una cosa muy sonada, que yo tuvo mucha repercusión.
Sí, claro, el día de los otros y luego sobre todo la famosa etapa, episodio policial, el día del Radio Vallecano, que fue escandaloso.
Pero la tertulia en martes hubo críticas sobre la no intervención del club, donde esas críticas
no
he oído yo.
No, aquí no se dijo nada.
No se dijo nada aquí.
Aquí el martes no se dijo nada.
No fue aquí. Bueno,
aquí no, yo lo oí todo y no.
Aquí no se habló del tema.
Sobre la no intervención del club, pero como dice el presidente, fuera de la calle y fuera del estadio, ahí no tiene ninguna facultad el Español para hacer nada.
¿Estamos de acuerdo o vosotros qué planteamiento...? ¿Pensáis que debería tomar el club en ese sentido?
No, o sea, las instituciones del club, bueno, acaba de decir ahora el presidente Collet, o sea, es dentro del recinto, fuera del recinto, bueno, pues no puede... Yo aquí he leído también que Arnau Baqué se ha posicionado como defensor...
Sí, que todos chicos, aquellos que estén imputados...
Imputados, exactamente.
Arnau Baqué
ahora,
lo va a defender.
La Fiscalía pide de seis meses a 5 años.
Estamos hablando de los incidentes, creo que fue del día del Rayo.
El
día del Barcelona.
Y entonces, 15 días después...
Vino el Rayo, que fue cuando se hizo la redada policial.
Lo de redada y los cachearon allí en los lavabos y todo eso.
Pero son dos cosas diferentes.
Sí, pero el tema de las imputaciones y del follón fue el día del Barcelona.
Sí, sí. Que se pegaron entre los mismos socios del Español, ¿no?
Sí, sí. Eso es lo que se dice. Claro, es que...
Yo no sé, yo como salgo por la otra puerta no lo vi.
Ese día que me enviaron vídeos y todo...
Por lo que me han comentado, ¿no? Sí. Entre las metas de la curva y...
Sí, es que se ha querido también interpretar que el presidente está de espaldas a la curva, por eso no los quieren defender.
Sí, en esa declaración lo desmienten.
Sí, yo
también.
Creo que a mí me parece que no es... Por ahí no vamos.
En esa declaración lo desmienten.
Por ahí no vamos. Yo...
Pasa que...
Podemos hablar con Arnau Baqué un día de esto, la semana que viene, tranquilamente, que no hay liga, y profundizar un poquito más en este tema. Pero, bueno, yo no tengo ningún interés en todo este asunto de hacerlo como si fuera la noticia del Español. Creo
es
que
un detalle de Baqué, por eso de forma desinteresada defender.
Pero ya lo dijo en su momento, el primer día lo dijo.
Sí, es verdad. La semana que viene hablaremos con Arnau Baqué, que nos explique un poco cómo lleva todo el tema de las personas que están imputadas y cuál es su punto de vista como, como abogado también. Pero, repito, no creo que sea la noticia más importante del Español como algunos intentan llevarlo. Creo que hay noticias como la de Kiko, la de Víctor, por ejemplo, y todo el tema deportivo, que es en el fondo lo que cuenta. Y más cuando estos incidentes pasan fuera del campo.
Pero hay una cosa que ha dicho Collet, que dice que hay una comisión del Español que...
Sí, una comisión social
que controla esto.
Que controla todo
y ha dicho que cuando en los desplazamientos, los grupos que van, que también es responsable el Español de eso. Eso también está en la calle. O habla de esos grupos dentro del campo contrario.
Teóricamente es campo, pero claro, cuando vas a un desplazamiento, también cuenta si se producen incidentes fuera del campo, claro, que son socios del Español, claro.
Porque puede decir del autocar, puede decir en la calle, pero
si... Bueno, claro, si estás en medio de como ha pasado muchas veces en otras temporadas hace años, que en las áreas de servicios se montaban allí unos pollos increíbles, claro, el club... si no hay una denuncia, no puede hacer nada, no sabe quiénes son los que montan todo esto. Por lo tanto, bueno, vamos a esperar. Repito que la semana que viene hablaremos con tiempo y con espacio con Arnau Baqué para que nos
cuente. Fue muy desagradable y ahora otra vez vuelve a ser desagradable otra vez.
Bueno, pero sale porque ya está en el tema en tema judicial.
Esos son los temas judiciales, van con retraso y aparecen y desaparecen.
Bueno, depende según qué tema va, los agilizan
años,
rápido también, sí. pero bueno. Comentábamos al hilo de lo que estábamos hablando antes del partido de la Real, porque también es el partido de la Real Sociedad. Que no se me olvide que mañana lo comentaré. El 12 de octubre es el día de Por Aventura, que las entradas valen 18 euros y que se pueden sacar 8 por socio.
Y aparte están las peñas, que a través de la federación también pueden obtener.
Eso lo sabrás tú también, sí, como presidente de peña.
También podemos obtener algunas entradas, sí.
Bueno, afortunadamente ese día no hay liga, por lo tanto no perdemos.
Esperemos que haga bueno.
Cuando íbamos a Por Aventura siempre perdíamos.
Era gafe.
¿Te acordáis que ir a Por Aventura era perder el partido? Sí. Pero bueno, no hay liga y por lo tanto...
Hay dos días al año que perdemos el partido, en Por Aventura y cuando vamos a la consulta de Martorell. Siempre perdemos. Pon el partido allí y acabamos perdiendo.
Entonces, me acuerdo de un Jerez, un Español uno. Que marcó
un Santander 1 también.
Bueno, y como decimos, se habilitó una taquilla. Ahora no recuerdo, mañana lo comentaré. ¿Cuál es? La número 9. La 9. Taquilla número 9 para todos aquellos que quieran sacar el ticket para Por Aventura. 18 euros y por la entrada, más 8 por socio, que no está nada mal. Y luego las peñas, como decías,
las peñas podemos sacar entradas a través de la federación, el precio es el mismo y después
no que sea más barato, sino nada. Que como peña podéis sacar a través de la federación.
De la federación de peñas, sí.
Bueno, pues los que quieran sacar entradas para el día 12 Por Aventura, el día de los pericos, la taquilla 9. Bueno, se habilita el domingo la taquilla 9 para todos aquellos. Recuerden que el partido es a las 7 ante la Real Sociedad. Y sí que veremos un poco...
Salida del autocar de Blanes a las 17 horas. 17.000.
Bueno, ya la cuña a Ramón yo le voy a cobrar por ser cuña.
Espectadores.
Espectadores. ¿Os preocupa la baja asistencia?
Sí, tanto.
Ya salió la noticia, 25.000.
Bueno, sí.
Son... 10.000 largos.
11.000.
11.000 en 5 años.
Pero, ¿de verdad pensáis que la culpa solo la tiene el club?
No.
¿Qué va?
No.
Ni mucho menos.
Mira, yo te voy a poner
ni de largo.
Yo te voy a hablar otra vez de la Peña de Blanes con tu superior permiso. El día del Madrid.
¿El club? ¿En qué sentido?
No.
Déjame por ejemplo, el club. A ver, yo hay una cosa que antes de que salieran las promociones para renovar. Yo no estaba de acuerdo en que se mantuviera el precio, pero independientemente de eso, yo creo que hay un factor que no es solo club, que no es solo el factor económico de la crisis, que no es solo que es que el equipo no juega nada, que debe haber otro factor que hace que quien era socio pues decida no ir.
Recuerdo que un partido de Supercopa Depor Español en Montjuïc estábamos 5.000 y era gratis. 5.000. ¿Te acuerdas de esto,
tío? Y lo dijo Paco Flores.
Bueno,
y digo, Paco,
¿tiene la culpa el club de que fuéramos 5.000?
No, ni mucho después, menos. Mucho menos.
Supercopa
de,
¿eh?
Contra el Depor, el año que ganamos la Copa del Rey.
Y ellos la Liga, tal. Supercopa de España.
Año 2000.
Gratis, en Montjuïc, 5.000 personas. Es culpa del club.
No, por eso digo que no creo que se le pueda achacar
culpa de la crisis.
La crisis ya
no es... No había crisis entonces. No,
entonces había crisis, que ahora tampoco podemos achacar toda la crisis.
Permite que hable Ramón y después quiero decir una cosa.
No, yo nada más quiero decir un detalle. El día que vino el Madrid aquí, con un carnet de socio, te daban una entrada por el 50%. O sea, tú podías sacar una entrada por 22,50 euros. Valía 45. Bueno, pues lo que pasó es que el simpatizante del Español se quedó en casa y el campo estaba lleno de simpatizantes del Madrid con entradas de 22,50. Porque el simpatizante del Español se quedó en casa. Entonces... Pero
menos que otras veces, ¿no?
¿Eh?
Pues menos que otras veces. En casa menos que otras veces se quedó.
A ver, hombre. A ver.
Yo la achaco, el club. Bueno, cuando tú dices, ¿es culpa del club? Bueno, ¿culpa del club se den de baja? No es culpa del club. Pero fundamentalmente es la falta de ilusión en el socio y seguidor españolista. Fundamentalmente es la falta de ilusión. Si tú hablas con gente, y yo hablo con mucha gente, y no de las suyeras, aparte de las suyeras, es que no hay ilusión. No hay ilusión. Entonces, yo recuerdo que hace 2 años, cuando empezamos a venir aquí, se habían dado 5.000 o 4.000, no sé cuánto de baja. Y yo te dije, oye, te voy a hacer una cosa ficción. ¿Cuántos han dado de baja? 5.000. Ficha a Messi, estos 5.000 se dan de alta y tienes cola para 5.000.
Pero ¿cómo vamos a fichar?
No, hombre, entiéndeme, no.
No, claro, esto es como la película de Torrente 5.
No, pero
no me fastidies, Carlos.
Pero escucha, te estoy diciendo que es ficción. Pero qué decir, que no hay...
No puede vivir de esa ficción.
Pero escucha una cosa, pero ¿quién es el que mantenemos el... Siempre se ha dicho que 5.000 familias mantienen al Español. Bueno, yo saco 6 carnets. Mi hermano saca 6 más.
La pregunta es, si hubiéramos bajado los precios...
No, ya te lo digo. Es la falta de ilusión, no hay.
Deportivamente
la gente no tiene ilusión.
Estáis equivocados,
por favor,
no. Estáis equivocados con
eso. Vergadá se llama. No le cambies el nombre, pero es igual.
Ángel.
Si da lo mismo.
Ángel Sánchez Vergadá, ¿no?
A ver, Andrés, es lo mismo. Es decir, creo que si uno es del Español, ¿cuál es la falta de ilusión? Si la ilusión ya es ir al campo, ir a ver al equipo. Yo creo que eso sería lo más importante. Allí, pues grita, pita, quéjate del entrenador, del presidente, del jugador, de lo que tú quieras. Yo pongo mi caso, es decir, yo no voy al campo como socio y me saco el carnet. Y para mí sería más fácil, pues mira, me ahorro dinero y voy con el carnet de prensa que tengo que pagar los derechos. No, pero que como yo, hay mucha gente que puede hacer lo mismo, es decir, sacarse el carnet y que no le gusta el equipo. Pues, ¿qué le vamos a hacer?
Pero, a ver...
Más cómodo quedarse en casa.
Pero que vayan por lo menos los que tienen carnet. Que los malos que tienen carnet.
Bueno, pero es que mucha gente que tiene carnet no va y gente que no se ha sacado el carnet porque no ha querido.
Pero los que lo han sacado que vayan...
Pero a mí no me sirve tema de la ilusión. No me sirve.
Pues ya te digo yo que sí. Es ilusión deportiva...
Mira, el año...
Ilusión deportiva...
Mira, no me enrolles. El año con Pochettino. Sí. Un día que nos jugábamos a meternos en Champions... Sí. El día del Zaragoza, 12 del mediodía, éramos solo 20.000.
¿Sabes a cuánto estábamos ahí el día? A uno sobre cero.
No, el día del Zaragoza estábamos a uno sobre cero. Sí, no, te digo yo que no.
Hacía un sol espléndido, pero a uno sobre cero.
¿Y qué más da?
Bueno, pues es igual.
Ya está.
Bueno, pues
ahora es el tiempo.
Bueno, pues escucha, pero...
No, me fastidies.
No, hombre.
Y el día que a poco bajamos, estamos 50.000 en Montjuïc, el día que a poco bajamos.
Escucha, Javier.
¿Qué pasa? ¿Que a este club solo va la gente cuando estamos en una situación término?
El día de Zaragoza...
No, pues no.
Así es.
Es así. No era un grado. No había un grado.
Bueno, es igual.
No me líes. Un grado.
Pero qué partido era, faltaba toda segunda vuelta, hijo. Faltaba toda segunda vuelta, por favor.
Es igual, pero ¿no quieres ilusión?
Es
nah, ya, claro. El ilusión sirve para unas cosas,
bueno, pues, escucha,
y para otras no.
Mira,
hombre, no.
Voy a decir
no
una cosa
acuerdo,
muy
no
dura, muy dura, porque yo nací...
En el Mediterráneo.
No, eso es cerrar.
Eso es cerrar.
He mamado mucho español y me duele la alma. Este club solo puede aspirar a sobrevivir. Nos guste o no nos guste. Solo puede aspirar a vivir. Y entonces, pasa lo que pasa, que has de pagar la hacienda, has de vender a David López en el minuto 93.
Pero es que muchos, entonces, muchos clubes están así, bueno, van 25.000 espectadores.
Bueno, bien de acuerdo.
Pues, no, bien de acuerdo, ¿no?
Bueno, pues yo te digo, pero entonces si no tienes una ilusión para decir...
El Córdoba el otro día estaba lleno el campo.
Bueno, Javier, 40 años que estaban en segunda.
Es igual.
Es, hombre, no, no es igual, igual, por favor.
El primer año
es el Córdoba. El al campo, sí, sí, estando, sí, en segunda.
Bueno, claro, pero es que Betis...
El Elche tiene 25.000 espectadores.
Bueno, ha estado 25 bueno, años o 30 sin estar en
bueno,
primera.
Vale, entonces, ¿qué pasa? Como nosotros llevamos tantos años, pues lo bonito que es, bajamos y ya está. Y el año siguiente,
bajamos y hemos desaparecido.
Claro, hombre, es que no lo veo así, Carlos. Yo creo que la gente se tiene que ilusionar sola. Si tú eres del Español... Oye, no, tienes que ir al campo. Te guste, porque, no, sabes, lo digo general.
En general.
Te guste Sergio, pero, te guste Aguirre, conocer, te guste Paco Flores, te guste Pochettino, te guste Jesús Corda.
Hay que conocer la afición pues, del Español.
Nos estamos equivocando.
Bueno, estamos equivocando. Pero la realidad.
Pues ya está.
Oye, si
ay, yo no voy a ser un defensor de lo que ha hecho el club con el tema, porque para mí se equivoca en la renovación.
Qué va, pero que no. A ver.
Vale, oye, es mi opinión.
No, pero
no
me
hagáis la claca ahora.
No.
Pero no. No le puedo echar la culpa de que la gente no vaya.
A ver.
Porque yo creo que ni ellos tienen culpa de los horarios ni nada. Ahora, el domingo a las 7, luego el siguiente a las 5, el siguiente a las 5. Vamos a ver si es un problema de horarios, de la rotonda, del centro comercial anexo o de la...
Siempre claro, hay una excusa.
¿Cuándo crees que a las 5 o a las 7 pueden ir? Solo?
El domingo como mínimo tiene que haber 20.000 espectadores.
Vale, cuando éramos 36.000, tú ayer lo decías.
30.000.
¿Eh?
36, 30, 32, 28, 30, 26, 28, 23, 27, 20 y ahora de 25, 16.
Bueno, vamos a ver, claro.
Eso era teoría ayer. No, el martes.
Bueno, yo creo que como mínimo 20.000 tenemos que estar el próximo día, claro, pero claro, el Canexo RCD, hay gente que ya ha utilizado los dos partidos. Pues habrá que hacer una campaña para que esa gente se vuelva a hacer y que tenga más. Claro, es que si no, estamos mal. Si de los 25.000, 5.000 son SOC RCD, resulta que en el fondo somos 20.000 socios. Y claro, vamos a ir 16 o 14.000.
Una pregunta, no vamos ¿de dónde sacas las cifras?
¿De cuál?
Esas, son supuestas.
No, esta es la media que
no, hacíamos. No, las cifras de 20.000
y... 25.000 socios, es lo que hay.
Los DRC.
Ah, que no lo sé los que somos.
¿De dónde sacas los DRC? ¿Cómo sabes que son esa cantidad?
He puesto como ejemplo.
Ah, como ejemplo. Pongo otro ejemplo que sea más favorable, hombre.
¿Cuál es más favorable? Que solo hay 1.000 RCD.
En eso tienen dos
porque,
partidos.
Porque sean 23 y 2.000.
Y te puedo decir que muchos de estos...
Bueno, no, 20, no 25.
Pues igual, 23. Pero si da lo mismo.
Claro,
si 23
y 2.000 es
igual. ¿Qué va negativo?
Vas a un negativo.
Gente mayor que ya
no ¿ves cómo me están diciendo que son unos 5.000?
Sí,
claro,
sí.
Es que hace falta saber los datos. El área social está preocupada, quiere hacer algo, pero claro, la gente también quiere saber qué datos hay. Que nos vamos a ir.
Muy bien.
Que son las 8:05, tenemos que hablar del femenino.
Bien de las niñas. Que el domingo ganaron
y
bien,
¿eh? Y el B impresionante.
Ganaron bien, ¿eh?
¿Viste el B el otro día?
No, no pude ver. Tengo familia aquí del norte y no he podido ver.
Impresionante el B.
Ya sabes que no suelo verlos. Nos encontramos allí alguna vez. ¿Alguna vez te he visto allí?
Bueno, a ver no, si...
Fui el otro día a ver el Zaragoza.
Sí. A ver si el año que viene... El B sube a segunda, mantiene el precio del carnet y por el mismo precio puede ganar un partido de segunda y otro de primera.
El B este año juega al pello.
Puede ser un reclamo.
Te aseguro. Que interesa que suba, que hay dinero, que la liga paga por el ascenso y hay derecho de televisión.
¿Apostaría algo?
Por los mismos jugadores, ¿para qué vas a ceder un jugador en segunda si lo tienes tú en segunda?
¿Apostaría algo la gran afición del Español? ¿Apostaría algo a que hay más de 12.000 socios del Español que no empiezan la ciudad deportiva?
Firmo, que es verdad.
Vale.
Gracias, Andrés. Hasta dentro de 15
días. Esa es nuestra afición. 12.000 socios que no empiezan la ciudad deportiva.
O más. ¿Eh? O más. No. O más. Y algún directivo que tampoco la ha pisado.
Y algún entrenador que no la ha pisado.
Que no la ha pisado.
Ex-entrenador
que no la ha pisado. Y otros que estaban, pero como si no estuvieran. Está bien. Ramón.
Vale.
Muchas gracias.
Calamares.
Sí, sí. Carlos, hasta dentro de 15 días que estaremos en una semana previa al partido frente al Atlético de Madrid y habremos jugado ya contra la Real.
La información de Carlos Biela viene en Marca. Viene en Marca.
Ah, no lo sé, no lo sé.
No, ya te digo, pero es que yo me. Te digo, baja y tal. Y Borra, cuando jugamos contra el Sevilla aquí, yo había leído, Iborra baja para Cornellà y después ¡pup!, veo que viene y sale y juega.
Estás diciendo que lo que dice Marca es mentira.
No. Claro. Que de aquí al domingo igual
solo del mundo deportivo.
Igual se recupera tú. O sea, igual se recupera.
Espero que no, si pone baja, que baja, ¿no?
Ya.
Habrá que entrar en la página web de la Real Sociedad.
Me quiere decir que si no es verdad, que después no le eche la caballería.
Exacto.
Esa quiere curar de salud diciendo, ha sido el diario Marca.
No, es que no lo han ido.
Carlos, Bacubi, a ver si te vas de viaje también. Gracias a los tres.
Venga, gracias.
Acabamos la tertulia de los senadores, 8 y 6 minutos. Una pausa y empezamos con el femenino.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Pasa Tapas patrocina los resultados del fútbol base del Real Club Deportivo Español. Pasa Tapas, calle Ductó Aiguadé 68 en Barcelona, muy cerquita del metro de la Barceloneta. Los mejores resultados y las mejores tapas de Barcelona en Pasa Tapas.
Restaurante Pasatapas y Achnara Grupo Tipsa patrocinan cada jueves la información del fútbol femenino en tiempo de español.
8 y 6 minutos, con Aznara y Pasatapas vamos a hablar del femenino y tenemos dentro de unos instantes a una protagonista, autora de 2 goles el otro día, como fue Ana Troyano, pero nos acompaña como siempre también José María Miedes. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, está mal el femenino, ¿eh?
Va mejorando.
6-9.
Va mejorando.
Ya que el primer día con el 0-5 nos volvimos todos un poco pesimistas.
Estaban de pretensión.
Líder, ¿eh?
Estaban de pretemporada.
Sí, nada, tampoco es eso. Líder el Valencia.
Líder el Valencia con el Levante y el Athletic de Bilbao y con los mismos puntos que nosotros.
No, que no está nada mal.
Bueno, esto nos lo llegan a decir hace unos días y bueno,
Hablamos del partido del fin de semana, contra el Rayo Féminas, que es un rival pues teóricamente inferior por todo lo que ha pasado, el tema del Rayo que estuvo a punto de desaparecer, pero sí. Bueno, al final está en la categoría y no está nada mal lo que está haciendo el Rayo. No, te estoy preguntando, estoy hablando con Héctor.
Claro, sí, lleva 2 puntos conseguidos curiosamente fuera de su campo y el tercer partido fue el de la semana anterior a esta.
Sí, pero empató en campo del Atlético Madrid.
Empató con el Atlético, empató en esta última jornada en el campo del Oviedo Moderno y la del medio, que es la que jugó en casa, perdió con el Bilbao 1-2.
Pero bueno, tiene un calendario más complicado que el nuestro al principio. Yo creo que es un rival batible.
Tiene más complicado el tema económico que el tema deportivo.
No, pero claro, el tema económico va vinculado también al tema deportivo, eso está claro.
Sí.
Porque
las chicas del Rayo lo están dando todo, sacan fuerzas de donde sea. No tienen mal equipo, lo que pasa que bueno, tienen la losa esa de que no cobran.
¿O tenemos algún problema con Ana Troyano? No.
Bueno.
No hay teléfono.
Bueno.
¿O está ocupada?
Puede ser. Estará en la ciudad deportiva.
Bueno, está en la ciudad deportiva, espero que podamos hablar con ella. ¿Por qué me miras así?
No. Yo me la quiero mucho, Ana.
¿Tú te las quieres a todas?
Yo a todas.
A todas, claro.
Yo a todas.
Bueno, pues tanto te las quieres, pero si tienes el WhatsApp, envíale un WhatsApp, porque de momento no podemos hablar con Ana, no sabe mal, porque queríamos hablar con la autora de 2 goles del otro día.
Fue la que decantó la victoria, de hecho, porque los 2 primeros goles los marcó Paloma en la primera parte. Con 2-0 te vas al descanso, aparentemente con relativa tranquilidad. Pero el Sporting de Huelva, con un punto que venía la Dani Jarque, tenía que hacer lo imposible para intentar conseguir algo positivo. Y en el primer minuto, o en el segundo, marcó el 2-1. Y el Español, bueno, quizá le entraron un poquito de nervios por ese gol. Y el Sporting buscó el empate y casi lo consiguió.
Bueno, yo creo que sacar 6-9 no está nada mal, teniendo en cuenta todo lo que ha sido el cambio de equipo y sí. También algo importante.
Ramón.
Que fue sobre todo, desgraciadamente, las 2 bajas que tenemos arriba, la de Bárbara y la de Ribi.
Ramón dijo una cosa, dijo que si se ganaba al Valencia el equipo cogería mucha confianza y que sería imbatible. Se pierde 0-5, es un palo gordo, eso está claro. Pero las chicas no le han dado la importancia, que saben de que fue un palo gordo, pero que no les ha afectado. Era el primer partido de liga con el Valencia, es líder, Yo me hubiera preocupado si hubiera sido un equipo de...
No, pero más que la derrota fue el resultado.
Fue el resultado, yo creo que fue demasiado abultado.
Bueno, ya tenemos a Ana, no sé si qué contacto ha habido por ahí para que cogiera el teléfono, no sabíamos dónde estaba. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos preocupadas, y preocupados nosotros. ¿Dónde está Ana Troyano?
No, es que tenía el móvil en silencio.
Ah, mira qué bien. José María, hay que avisar.
Claro. Ella lo sabía, por eso, ¿eh?
Bueno, explícanos un poquito quién es Ana Troyano.
Bueno, Ana Troyano es una jugadora almeriense, nacida en Arejido, tiene 20 añitos, es centrocampista, juega de pivote, en el doble pivote con... Ay, ahora no me sale. Con...
Ana, ¿con quién juegas en el doble pivote? Con Nuria.
Con Nuria Mendoza, justo.
Uy, José María, está fallando la memoria hoy, ¿eh?
Sí.
Te vamos a llevar a Nara como paquete también a ti.
Debe ser la estrella.
Dime.
Y bueno, empezó en el Ejido, en las categorías inferiores, pasó al Atlético Málaga, de ahí al Atlético de Madrid, si no me equivoco, hasta que pise de excedencia por estudios, ¿correcto, Ana?
Sí, correcto.
Y bueno, y este año pues ha decidido volver y...
¿Cuántos años has estado sin jugar, Ana, entonces?
Nada, lo dejé el año pasado en febrero, así 6 meses como...
Sí. Bueno, entonces tampoco mucho. ¿Qué estudias?
Medicina.
Bueno, está nada mal. Creo que Willy también estudia medicina.
Willy estudia medicina.
También ella decía, yo de Barcelona me quiero mover. Y yo recuerdo cuando era jugadora del Español, pues, al final no ha visto la luz. Se quedó a mitad.
Una gran jugadora, Willy.
Sí, pero me duele verla allí, sinceramente, bueno. Me duele. Y ella decía, yo quiero acabar la carrera aquí en Barcelona. Sí. Supongo que, Ana, a ti te gustaría acabar la carrera aquí también, ¿no?
Sí, la verdad que esa es mi mentalidad, no moverme ya de aquí de Barcelona.
¿Y cómo que decides venir al Español? ¿Cómo es un poco la historia de tu fichaje?
Bueno, yo creo que, o sea, la verdad que dejé el fútbol, que para mí era no algo definitivo, sino que no pensaba que iba a volver tan pronto. Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que en Madrid también, o sea, me seguían queriendo y no sé, no estaba motivada con estar allí, con seguir jugando allí. Y la verdad que cuando me llamó el Español, cuando hablé un poco con Montes y tal, pues la verdad que me motivé, ¿no? Yo creo que eso es lo que necesita una jugadora, ¿no? Tener ilusión por volver a jugar y no sé, yo sentí eso y la verdad que no lo dudé.
Bueno, yo creo que es una buena oportunidad venir aquí a Barcelona, jugar en el Español y también, por supuesto, poder estudiar aquí medicina. Yo creo que es poco ya pensar también en tu futuro, porque desgraciadamente del fútbol solamente si es que hay alguien puede vivir un par, dos, tres jugadoras, ¿no?, españolas. El resto es complicado. Así que la decisión creo que es acertada y supongo que estarás contentísima, ¿no?, de estar aquí en el Español.
Sí, la verdad que bueno, que todavía llevo poco tiempo, ¿no? Pero mejor no puedo estar. La verdad que estoy súper contenta con todo el equipo, con las compañeras y, bueno, con la ciudad también, porque Barcelona es una de las mejores ciudades de España.
Sí, María, venga, va.
No, yo lo que le quería preguntar es cómo lleva una jugadora de Almería que sale muy pronto de su casa para jugar en el Atlético de Madrid, bueno, en Málaga primero, que está más cerquita, luego en Madrid y ahora en Barcelona. ¿Cómo lo llevas esto tú? Con la familia, bueno, que dejas allí y todo eso.
La verdad que como ya llevo tanto tiempo fuera, porque, a ver, primero salí con 14 años de casa y me fui a Granada.
¿Qué edad tienes ahora, Ana?
¿Qué?
¿Qué edad tienes ahora?
20.
Llevas 6 años fuera de casa, pero lo importante es que saliste pronto, como dices tú, a los 14 años, ¿no?
Sí, o sea, la verdad que fue muy prematuro, ¿no? Pero era porque en Almería no había ni fútbol 7, ni fútbol 11, solo fútbol sala y la verdad que no era una provincia que se potenciara mucho el fútbol femenino y no sé, yo en esa época iba un poco a la selección autonómica y tal y no sé, me había con posibilidades de hacer algo más. Entonces decidí irme a Granada y ya estuve una temporada y media y luego fui al Atlético Málaga y la verdad que lo llevo bien porque... Por eso, ya llevo mucho tiempo y más o menos sé cómo moverme, ¿no? Pero la verdad que los principios fueron muy difíciles.
Claro, porque supongo que cuando tú decides irte a Granada, ¿tus padres qué te dicen?
Pues nada, que si es lo que yo quería, que bueno, me dejaban,
tienes 14
¿no?
años, ¿eh? Que tienes 14, no tienes 20.
No, sí, la verdad que claro. Yo ahora lo pienso y digo, joder, mis padres tuvieron también mucho valor al dejarme salir de allí. Pero bueno, yo creo que no me dieron bien porque sabían que si no tenía que dejar el fútbol y bueno, la verdad que sabían que yo era muy... que con los estudios no iba a faltar de nada y tal y no tuvieron ningún problema.
Además, yo creo que es algo que has demostrado tu valía como persona, porque te vas con 14 años y podías haber dejado de estudiar y solo dedicarte al fútbol y estar trabajando, y decidiste no solo eso, sino que además estás haciendo una carrera, y eso tiene pues una mayor valía.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, yo creo que siempre he sabido lo que he querido, ¿no? La verdad que sabía que no podía dedicarme al fútbol, y siempre he querido ser médico, ¿no? Entonces, hasta ahí, si podía hacerlo, pues la verdad que me he esforzado mucho y aquí estoy, ¿no?
¿Y alguna especialidad, Ana? Digo, para, por si me pongo malo, José María se pone malo, para...
No.
¿Medicina general o quieres alguna especialidad en concreto? ¿Te
no,
gustaría?
Ya que, no sé, porque como estoy haciendo primero y segundo, no sé realmente qué es lo que quiero, pero sí que me llama mucho la atención pediatría o traumatología o algo así.
Bueno, hablamos ya ya hemos conocido un poquito a Ana Troyano, vamos a hablar de lo que es el español, de lo que es la Liga. Tres partidos, dos victorias, la primera derrota frente al Valencia, pues fue un duro golpe, pero más por la derrota, Ana, por el resultado, pero el equipo se ha recuperado bien, sabiendo además que tiene dos bajas importantes arriba, como son las de Ribi y las de Bárbara.
Sí, bueno, la verdad que el primer partido fue un mazazo para nosotros, pero yo creo que a pesar de no puntuar, yo creo que fue bueno para el equipo, porque el equipo despertó, ¿no? Y nosotros sabemos qué equipo somos y qué equipo tenemos, y sabemos que podemos hacerlo muy bien en esta liga, ¿no? Así que yo creo que realmente a la larga puede ser positivo. Y bueno, con respecto a la baja, sí que es verdad que tenemos dos bajas importantes en el equipo, pero bueno, yo creo que la estamos sabiendo suplir muy bien, ¿no? Yo creo que estamos marcando goles y ahora mismo estamos bien. Pero claro, queremos que vuelvan ya, porque la verdad que son muy necesarias.
Aún faltan un par de semanitas seguro, Ana.
Ya.
¿Contra el Rayo qué tal? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que si el equipo está con la misma intensidad que en estos partidos, se puede hacer un buen papel, ¿no? No sé, no creo que esté muy... Yo creo que son de nuestra liga, ¿no? Que podemos competir con ella, y yo voy con la esperanza de sacar los tres puntos.
Además, como decía José María, ya se han puntuado fuera de casa en dos empates. El primero contra el Atlético Madrid Féminas, que fue un poco la sorpresa. Luego contra el Oviedo
Moderno,
que teóricamente es uno de los rivales más flojos. Y luego la derrota en casa con el Atlético de Bilbao, que es normal que se pierda contra el Atlético de Bilbao por parte del Rayo Vallecano. Es decir, creo que tú dices que es de nuestra liga, pero en principio, claro, es a priori, ¿no? Creo que el español es superior al Rayo, el actual español.
Sí, yo creo que sí, pero siempre sabemos que el Rayo es el Rayo, ¿no? Y que siempre en nuestra liga es un buen papel. Sí que es verdad que llevan solo dos puntos y que están muy necesitadas de puntos, y van a salir a por los tres puntos seguro en su casa.
¿El resto de la liga cómo la estás viendo? Después de tres jornadas, ¿están arriba los que tenían que estar? ¿O la sorpresa agradable, entre comillas, porque hay muchas jugadoras que han salido de aquí, es el Valencia, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que Valencia ha invertido mucho en fútbol femenino, y eso se nota, ¿no? Tiene sobre todo muy buenas individualidades, y si saben hacerlo colectivamente, yo creo que será uno de los equipos a batir. Bueno, ya como sabemos, ya ha ganado al Barça y yo creo que estará ahí. Y bueno, yo creo que, no sé, la liga, la verdad que la muy competitiva, ¿no? Que no sabemos si aunque con los de abajo y tal, siempre tenemos que tener buena intensidad, porque si están dando resultados, la verdad que con muy pocos goles, y ya vemos, por ejemplo, el Sevilla Atlético o así. O sea, que la verdad que cada partido es un mundo, ¿no?
Yo creo que, a ver, el objetivo es plantearse, después de tres jornadas es complicado. Aquí hay mucho optimista, como es José María, también Ramón, que decía, no, entre los cuatro primeros. Yo creo que uno de los objetivos es meterse en la Copa de la Reina, y contra más arriba se esté, mucho mejor. No sé si estamos de acuerdo, Ana, en ese sentido.
Sí, bueno, yo creo que sí, pero yo creo que el equipo ahora mismo no se plantea ningún objetivo, sino que tiene que ir partido a partido y viendo si puede conseguir los tres puntos, ¿no? Pero sí que es verdad que desde el principio de esta temporada el objetivo de Copa de la Reina, si puede llegar a más, fuera más, pero yo creo que tenemos que ir partido a partido sin pensar en más allá.
Tú, Javier, dices que el equipo se puede meter en la Copa de la Reina, ¿no?
Sí, yo digo que el objetivo es mínimo meterse en la Copa de la Reina, y contra más arriba mucho mejor.
Vale, tú sabes que esta temporada, como hay Mundial de Canadá y va España, que se ha clasificado, ¿solo van los cuatro primeros a la Copa de la Reina?
Pues ahí me acabas de pillar.
Pues
así que van los cuatro primeros.
Por eso te decía.
Así que no van los ocho primeros este año.
Este año no. Tengo entendido.
¿Se puede confirmar? Ana, ¿sabes algo tú de esto? O esto
yo
es...
la verdad que no lo sé.
Ah, habrá... yo creo que Titi, no lo sé. Tienes que informarnos porque si no nos quedamos a medias.
Yo me...
Sí que sé que los dos primeros creo que se meten en Champions.
Sí, eso sí, lo de la Champions lo sabemos. Sí. Pero lo, yo pensaba que iban
este año los ocho igual. Este año es especial por...
el Mundial de Canadá.
Por el tema del Mundial que empieza el 6 de junio, si no me equivoco. Entonces hay que acabar la temporada antes, ha de ser más corta. Y tengo entendido, a ver, me lo ha dicho una persona muy vinculada al Barça femenino. Yo me la creo.
Que ¿te fías de los otros?
Me fío de los otros. Primero porque es un compañero de trabajo. Y segundo porque está muy bien relacionado con estas cosas. A ver, yo no lo he confirmado por la Federación Española, lo podíamos confirmar.
No, pero bueno, está claro que el español lo sabe, que
yo creo que
lo
sí.
Tiene que saber si es verdad que van los cuatro primeros
yo
solo.
Creo que sí. De todas maneras...
Bueno, y si van los cuatro primeros estamos nosotros.
Entonces vienes a mi campo, que quedan cuartas.
Claro, entonces que exacto.
Cuerdas como mínimo.
Ojalá.
Ana, ¿tú crees que la Liga se ha igualado esta temporada respecto a la temporada anterior? Igualada sí, en el sentido de los equipos, que son más complicados de ganar.
Sí, yo creo que sí. Yo por lo menos lo que estoy viendo y los resultados, a mí me da esa sensación, ¿no? Así que es verdad que solo llevamos tres jornadas, pero yo creo que sí, en comparación con otras temporadas que había resultados súper abultados, esta temporada está siendo muy igualada.
Ana, pues muchas gracias. ¿Alguna cosa más, José María, para Ana Troyano?
No, que entrene a tope, porque ha de estar a tope para el partido del Rayo. Por cierto, hay una cosa...
un mensaje de Ramón, dice, este año vamos a Champions.
Yo ya.
Bueno, oye, si es verdad, que pague. Que pague algo.
En el famoso pulpeiro que dice él, ¿no?
Sí, que nunca nos invita.
Bueno.
¿Decías algo para Ana?
No,
ya?
Para Ana y para todas. El hecho de que este partido contra el Rayo... el siguiente, que es contra la Real Sociedad en la Dani Jarque, va a haber un pequeño problema, supongo que lo sabe Ana, que hay una baja más, que es sí. Kenty Robles, sí. Porque se va a jugar con México, precisamente la clasificación para el Mundial de la CONCACAF, y creo que va a estar los dos siguientes partidos, que no estará, que no es ni Real Sociedad ni Sevilla. Sí. ¿Es correcto, Ana?
Sí, creo que está tres semanas sin... No sé si
pero Kenty está aún aquí.
Kenty va a jugar contra el Rayo.
Sí, la semana que viene hablamos con Kenty.
Si sí, la pillas.
Bueno, ¿se va después del Rayo?
Me parece que se va el lunes.
Sí, se va el lunes desde aquí de Barcelona.
Por eso. A ver, que es una baja más respecto a Bárbara y Ribi.
Ya, pero,
y Julia Rebollo también.
Teóricamente Ribi la semana que viene o no, la otra puede estar ya.
Decían que podría estar para el Sevilla ya. Para la Real creen que no.
Bueno, que juega con máscara.
Bueno, que se la preste mi amigo...
Estuani.
Cristian Estuani.
Exacto. Ana, muchas gracias y suerte el domingo frente al Rayo.
Venga,
muchas
Ana.
Gracias. Venga, un beso.
Adiós.
Hasta luego. 8:23. Nos vamos a Aznara. Y a ver si Ramón nos invita a la pulpería famosa esa. Y de la pulpería es poner publicidad también.
Pues mira, la buscará.
Aznara, Grupo Tipsa. Servicio urgente de transportes de paquetería. Entregamos sus servicios courier en todo el territorio nacional peninsular el día siguiente a su recogida. ¿Quieres enviar un paquete como José María Miedes? Pues, con Aznara. Por cierto, muy bueno el café, ¿no? El café que he visto hoy.
Sí.
¿Lo has enviado a donde tienes que enviarlo? ¿Transportes urgente a Aznara?
Lo he enviado.
Realizamos envíos a todo el mundo en servicio urgente, precio especial con un 25% al mundo perico. Socios... simpatizante del español, Aznara está en la avinguda Corts Catalanas 541 en San Adrià del Besòs. Aznara Grupo Tipsa, uno de los sponsors de Tiempo de Español del fútbol femenino. Contacta llamando al 93-381-6070, 93-381-6070, también mediante correo electrónico aznara@aznarabcn.com. Aznara, recuerda, es Arancha al revés. AXTNARA, Aznara, Grupo Tipsa, servicio urgente de transportes de paquetería. Nos quedan 6 minutos, un poquito menos, porque nos tenemos que tomar una estrella antes de irnos.
Claro.
¿Alguna cosa más del femenino?
Ayer,
¿el tema Ribi cómo está?
El tema Ribi está prosperando bien.
¿Y es que es?
Ella está más animada. Tengo entendido que hoy iba otra vez al médico para ver cómo estaba. Fue el lunes. El lunes ya le dijo el médico que la fractura se va solidificando bien y volvía hoy. y lo de hoy no lo sé, pero ella está mucho más animada, igual que Bárbara. Bárbara está muy animada y Bárbara me dijo que la semana que viene podría ya empezar a entrenar poco a poco con el grupo.
Bueno, es buena noticia también.
Es muy buena noticia. Ayer las vi entrenar a todas, muy motivadas, a tope. Yo creo que hubo una especie de entrenamiento más fuerte, por decirlo así, o especial con la guardameta, con Paula Canals. Pero bueno, esto el entrenador sabe.
¿Confías en que el domingo ante el Rayo se pueda ganar?
Yo creo que sí.
Que somos superiores al Rayo, como dice Ana.
Es ganable ese partido, pero si te traes un empate no es malo. Yo creo que sí, que pueden conseguir los tres puntos y los de la Real también.
Bueno, a lo mejor no hasta nos ponemos líderes, después de qué resultados, ¿te imaginas?
Yo no hablo de líderes. Le tengo que dar la razón a ti. Una cosa es lo que queramos nosotros. Yo siempre digo, podemos quedar cuartos, tal y cual. Sí, pero esto vas de ir partido a partido. Titi dijo que hasta la quinta, sexta jornada no podría hacer un primer balance de cómo está la temporada. A ver, solo una derrota con el líder. Es que tampoco es tanta cosa tan mala.
No, por supuesto, yo creo que...
Vas al campo del Rayo, un equipo teóricamente más inferior.
4 en campo San Gabriel, 4-2 al Cajasol. Es decir, somos uno de los equipos más goleadores de la Superliga.
Ahora vas al Rayo, te viene la Real Sociedad que no ha ganado ningún partido. Luego vas a Sevilla que tampoco ha ganado ningún partido. Yo no lo veo tan mal.
El calendario de inicio no es malo.
Hay un mini Tourmalet casi al final que recibes al Atlético... Vas al Levante y viene el Atleti.
Ahí estará Rivi, pero... estará Bárbara y estará aquí.
Y tanto, y estarán todas.
También con pasatapas en la calle Doctor Eguader 68 en la Barceloneta. Hemos tenido estos minutos de fútbol femenino. Recuerden que todos los partidos del Español los puedes ver como siempre en pasatapas. Y vayas a la hora que vayas, sea el día que sea, ve a pasatapas en la calle Doctor Eguader 68 en la Barceloneta, donde vas a encontrar las mejores tapas del mundo. Pasatapas, siempre con el fútbol femenino del Real Club Deportivo Español. 8:27, alguna cosa más del femenino, aparte que estamos invitados a la famosa pulpería esta, que dice Ramón.
¿Pagará Ramón?
Hombre, no, por supuesto, y tanto que va a pagar.
Nada, optimismo a tope y ya por los tres puntos en Madrid el domingo.
Gracias, José María.
De nada, a vosotros.
3 minutos para las 8:30. La semana que viene tenemos que enterarnos del tema este de la Copa de la Reina. Y la pena es que no podamos hablar con Kenty.
No, pues ya digo, se va el lunes.
Que se va la otra semana.
Se va el lunes. Y estará 3 semanas. Lo que pasa es que se pierde solo 2 partidos, porque la tercera semana hay selección. Hay selección y no hay competición.
Bueno, ya veis.
Pero el tema de la Copa lo averiguaré.
Con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo ponemos el punto y final. Mañana recuerden que tenemos porra del partido Español Real Sociedad.
Y yo ya te lo digo.
2-0. Y espero que sea cierto lo de Vela, que no juega Vela.
Bueno, lo ha dicho...
No lo ha dicho nadie. Lo ha dicho Carlos Espada. ¿Tú no lo has leído?
Yo lo he leído por ahí, sí, que era duda.
Ah, que era duda. Duda no es baja, ¿eh?
Que era duda.
Duda no es baja.
Bueno, también es duda, Sergio.
Y Montañés. Y Caicedo.
Kiko no.
No, Kiko de momento.
Hoy lo he visto muy, muy contento a Kiko.
Lo dicho, con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo ponemos el punto y final. Mañana volveremos a las 7 de la tarde en la sintonía de Tiempo de Español, repito, con nuestra tradicional porra de Supermercados Condis en Santa Coloma de Gramanet, la calle Mosén Cinto Verdaguer 38, y también con la nueva pregunta de conservas, Dani. Ojo que los lotes son mucho mejor que los del mes pasado. Así que lo tienen fácil, regístrense, www.conservasdanionline.es, porque la pregunta sale de la tienda online de conservas Dani. Gracias a nuestro compañero Pau Martínez de los mandos técnicos, también a Héctor García y por supuesto a José María Miedes, que nos acompaña cada jueves para hablar del femenino. No está nada mal, ¿no? Casi media hora hablando del femenino. Esto ni en tus sueños podías creértelo.
A mí me gusta. Mira, un día hablaremos una tortuga de Champions que tú decías, de los tíos con la mantita aquella que sale de la pelotita. Y estarán las chicas del femenino también en la Champions, ya lo verás.
¿Con la mantita también?
También.
Bueno, pues nos tomaremos una estrella a la salud de los que iremos a Cornellà Prat a mover la mantita de la Champions y a la salud de las chicas, que este año, según alguno, se va a meter también en Champions.
Hay uno que tiene que cantar, ¿eh?
También, bueno, pero... Y una que tiene que cantar. Mari Carmen Juárez y Román Martínez.
Ostras,
los reyes del karaoke.
Un buen dúo.
Un buen dúo, como el dúo Pimpinela. Nos cantará una canción si nos metemos en Champions. ¡Nos vamos! con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final, y como siempre les decimos, hasta mañana, que sean muy, muy felices.